Y así iniciamos un lunes más observando el planeta Tierra flotando en la inmensidad.
Un lunes más no, un lunes diferente, porque es un lunes que no es el lunes anterior ni el que pueda llegar a venir.
Bueno, sí, solo quise decir que será otro lunes.
Otro lunes no, será el lunes de 2022 donde hablaremos de 2008.
Realmente todo muy confuso.
Fascinante.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,000,000,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, les presentamos al 2008, un año que anduvo dando brincos y caminando inconsciente, viendo lejano el cercano horizonte de la primera década del siglo XXI.
Y así entramos al Top 5 de los Super Acontecimientos 2008.
Puesto número 5.
Granadazo en Morelia.
Puesto número 4.
Un inolvidable y genial Joker.
Puesto número 3.
Se va Fidel, llega Raúl.
Puesto número 2.
Zapatazo para George W. Bush en Bagdad.
Puesto número 1.
En Wall Street, el caos es total.
Vamos a que el 2008 nos empuje a la emoción desbordante de un año donde la rata fue la reina del horóscopo chino y los ratones bailaron durante todo el año.
A bailar 2008, y China se arriesgó, ¿eh? Beijing tomó el desafío y organizó los Juegos Olímpicos en el año de la rata. Beijing 2008, una ceremonia de apertura magnífica, memorable, con toda la tecnología.
Impresionante.
Esperábamos muchísimo de China, y no defraudó. Hubo mucha yo recuerdo, no sé si eso ya existía, si estaba muy en boga o qué la chingada, un piso de pantalla. Y yo dije, no, esto es otro pinche pedo. Luego uno se fue acostumbrando porque escenografías de aquí y cosas de allá, pero un piso de pantalla. Se transmitían cosas en ese piso con paneles que se iban interconectando. Hubo dragones, espíritus voladores y nos enteramos que Pekín, la Pekín de los occidentales, para los chinos es Beijing. Todos aquellos que decían, no, son como dos ciudades, una... No, es lo mismo. A partir de ahí nos acostumbramos a decirle Beijing a la capital de China. El año en que continuaba gobernando Felipe Calderón Hinojosa en México. Hablábamos de guerra narco y de la guerra tiene granadas, lógicamente, todo tipo de armamentos, y malísima idea la de haber ido a dar el grito de la independencia ese año a Morelia, Michoacán. Fue el año del granadazo, que se recuerda muchísimo en todo México. Bueno, hablando de gobernar en España, ganaba el PSOE, rajaban a Rajoy. Y llegaba Rodríguez Zapatero. Porque uno puede pensar, no, ganó el PSOE, seguro Sánchez. No, claro. No, faltaba todavía para Sánchez. Llegaba Rodríguez Zapatero. En Italia estaba Berlusconi, vez más, una de las tantas. En Rusia, Mendeleev hacía el enroque con Putin. Y en Estados Unidos, el jefe era George W. Bush. Imagen del año del 2008, posiblemente haya sido ese zapato volando en Bagdad cuando Bush daba una conferencia, zapato que obligó a los reflejos del presidente de los Estados Unidos por entonces. Y un año de super crisis financiera. Por septiembre pasaba algo aburridísimo, pero muy, muy significativo. El quiebre del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Yo ese nombre no lo había ido a escuchar en mi vida. Seguramente las grandes fortunas que hacen inversiones y demás. Y algún que otro desintegrado que creo recordar trabajaba para esa empresa.
Es verdad, güey.
¿No? Bueno, el banco justamente de inversión Lehman Brothers, con el mayor pasivo de la historia, 550,000,000,000 de dólares, afectaba a unas 100,000 entidades financieras, desataba el pánico ante la amenaza de un crash financiero mundial. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos inyectaron liquidez a los mercados para contener las caídas bursátiles que hacían pa, 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 y no paraban de caer, y todas las pantallas se venían abajo y parecía que el caos era
total.
This is the end. Era el final
del
sistema capitalista global.
Pero en realidad no.
Luego salió todo al rescate. El Bank of America amortiguó el caos con una compra del banco de inversión Merrill Lynch con 50 mil millones de dólares.
Ajá.
Los millones de dólares andaban por los aires.
Volando, sí,
y Wall Street sufría un estrés
Que no mames.
Así nivel ola de suicidios de más de uno que estaba a cargo de ciertas cuestiones voluminosas de dinero. En segundos se perdían millones. Todo esto por aquella quiebra del banco de inversión Lehman Brothers.
Debe haber sido un año desastroso económicamente para un chingo de gente.
Desastroso. Y con ese temor.
Sobre todo esa gente, ¿no?
Sí, además que el mundo se hacía la pregunta de. Tan simple es todo, tan débil es todo.
Exacto.
Tan hilvanado está todo, así como con alambre atado.
Ajá.
Que una cosa así produce el crash mundial, así ocurría.
Sí.
Y como si fuera poco para golpear Wall Street, a fin de año se descubre la mayor estafa financiera de la historia, la de Bernard Madoff, expresidente del mercado tecnológico Nasdaq, estafó por valor de 35 mil millones de dólares a través de fondos de inversión, terminó preso. Pero Wall Street estaba intransitable. El 2008 fue un año que Wall Street creo que ha borrado del calendario histórico, y que cuando se lo nombra a cualquiera que haya estado en esos momentos en Wall Street dice, ay no, mejor vamos a tomar ahí un scotch a otra parte. Eso explica por qué este 2008, en caso de que el mundo se desintegre, cerraba los premios en Wall Street. Damas y caballeros, ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto como porque entramos con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Mucho que platicar de este 2008, capitán. Había mucha resistencia civil en Grecia, descontento social. La muerte de un chico de 15 años por disparos policiales pone a Atenas al rojo vivo. Para diciembre de este 2008, la Plaza Sintagma ardía.
Es verdad.
Y se vienen épocas turbulentas en Grecia. Crisis en la Franja de Gaza entre Hamas y el Estado de Israel. Israel inicia un bombardeo masivo contra civiles en la Franja de Gaza que se llamó Operación Plomo Fundido. Había por esa época unos nombres muy ostentosos para las operaciones militares y demás cosas. El huracán Hanna destrozaba Haití completamente y después de 30 años por primera vez se suspende el Rally Dakar por amenazas de Al-Qaeda sobre atentados y pasaban por territorio de Mauritania en África. Nunca más se haría en África.
Claro.
En el circuito histórico partiendo de Europa y finalizando en el continente africano. Desde ese año, desde el año siguiente ese, porque en 2008 se suspendió el Dakar, conservaría el nombre de Rally Dakar, pero se realizaría en Sudamérica. Los demócratas en los Estados Unidos de Norteamérica 2008 votaban en las internas y empataba Hillary Clinton y el que terminaría siendo el candidato y posterior presidente Barack Obama. I Have a Dream, con aquella campaña intensísima que lo colocó. Recuerdo que era la invitación a votar. Lo que necesitaba Barack Obama era que la gente vaya a votar.
Y aquí comenzaba todo.
Entre los republicanos, John McCain era el candidato que iba a perder contra Barack Obama, claramente. Por motivos de salud, Fidel Castro renunciaba al cargo de presidente de Cuba cuando todos hacían y su hermano Raúl tomaba el lugar, quedaba todo Castro. Y Hugo Chávez por entonces estaba full con las nacionalizaciones y los expropiese la sonda Fénix llegaba a la superficie marciana y en México se hablaba de la reforma energética. Ahora bien, Televisa ponía al aire una serie llamada La Rosa de Guadalupe.
¡No manches!
Año 2008, el viento así pasaba, la rosa se movía y ocurrían los milagritos que acontecían. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
¡Sí que sí, mudita!
Hay cada capítulo memorable de La Rosa de Guadalupe, que uno lo termina de ver y dice, no puedo creer lo que acabo de ver.
Realmente
increíble.
Sí, de ácido.
Oiga, sí, totalmente.
Digo, esto ha sido
un verdadero placer, totalmente. El año del Pulpo Paul, ¿recuerdan el Pulpo Paul? El Pulpo Paul abre toda una saga Total. De animalitos adivinatorios. Sí, 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 sí. Antes del Pulpo Paul, yo no creo que haya habido alguno con esa fama.
Seguramente, pero no seguramente, con esa fama.
No con sí, esa fama. Sí, sí, el Pulpo Paul era el oráculo para predecir los resultados de la selección de fútbol de Alemania en competiciones internacionales. Uno no puede imaginar que haya sido justamente Alemania la que haya dado con esta mamada de que un pulpo decía si iba a ganar o iba a perder. Uno imagina más que, no sé, sangre latina, alguna cosa escandalosa, alguna Laura de América haciendo esta chingadera. No, no le fue muy bien a Alemania con el Pulpo Paul. ¿Por qué? Porque el Pulpo Paul, perdió la final de la Eurocopa con España, Alemania.
Sí.
Yo no recuerdo si el Pulpo Paul acertó o no. Luego me parece que lo jubilaron al Pulpo Paul, vinieron otros animalitos adivinatorios. Pero perdió la final de la Eurocopa con España, la España de Casillas, Puyol, Xavi, David Villa, una España que empezaba a imponer respeto basada en un Barça temible y que terminaría en el futuro obteniendo el título mundial, ¿verdad? Claro. Las estrellas del deporte en ese 2008 eran Cristiano Ronaldo, ya súper instalado, Valentino Rossi, otro motociclista, y Tiger Woods también.
Ah, mire.
Pero Usain Bolt era el hombre que batía récords mundiales de todos los metros que corría. Batió los récords de los 100, de los 200. Este año estaba ingobernable Usain Bolt. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! Efectivamente, Mico, muy bien. Los New York Giants se... Ah, que no dijo eso. Ah, perdón, Nico. No, yo le interpreté que quería... Ah, otra cosa. No, los New York Giants se quedaron con el Super Bowl. Y en el medio tiempo lo animaba Tom Petty and the Heartbreakers.
Ah,
en México se dio la tragedia de la discoteca New Divine.
Oh.
Ahí en la Gustavo Madero.
Sí,
Ciudad de México, un operativo policial, estampida, una puerta cerrada.
Ajá.
Se habló mucho durante el 2008 y luego sucesivamente de ese drama del New Divine. En Colombia, la operación de rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt a manos de la FARC.
Total.
¿No? Y en Sudamérica la sorpresa la daba la Liga de Quito. En Río de Janeiro se consagraba campeón por primera vez en la historia de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al Fluminense de Brasil. La Liga de Quito luego pierde con el Manchester United la final del Mundial de Clubes. Los ecuatorianos al día de hoy no se la pueden creer haber llegado tan lejos. La Liga de Quito ese 2008 fue el club de fútbol de América. Y salía el primer disco de Lady Gaga. Parece increíble porque a mí me parece un recorrido.
Wow.
Yo me vengo fumando a Lady Gaga desde que tengo uso de razón.
Wey,
y en el 2008 aparecía en el firmamento con un primer disco llamado...
Ya es una señora.
Ya es una señora consagradísima.
Totalmente consagrada, dedicada.
Casi dedicado a la música. Sí, clásica
a lo que pida Hollywood.
A lo que pida Hollywood, un country por ahí, unas
póngale
cosas, estrella de cine y demás. Pero en ese momento irrumpía como algo muy novedoso Lady Gaga.
Irrumpía con una técnica que ahorita casi que tienen que ser todos así.
Se aplica mucho,
que tienen que ser todos así.
Sí.
Y que en ese momento Lady Gaga por lo menos fue la primera así que llegó a la fama total.
La técnica es un underground inventado, ¿no? Un underground inventado de los clubes de Nueva York. Cantaba en los clubes de Nueva York. Bueno,
sí, pero super under,
pero,
y sin discográfica,
superada,
y sin
independiente,
totalmente
artista,
independiente.
Sí.
Cuando era evidente que no, pero eso le dio lo que un artista necesita para tener ese prestigio de no salir
el respeto
de adentro de las empresas.
Sí,
ahorita
sí,
lo que se dice es, fue viral, lo hizo desde su casa.
Desde una plataforma.
Primo.
Totalmente. Subió un video casualmente que ni quería subir.
No, lo hizo para un
abuelo. Se lo subió un amigo. Se lo hizo para un abuelo en el cumpleaños.
Sí, claro.
Y terminó contratada por Sony Entertainment Paramount Pictures of the Record in the Night of the Beginning. Bueno, la cuestión es que Lady Gaga aparecía en el firmamento con el disco The Fame, que era el primer disco de ella, y disco que tenía entre los cortes Poker Face, que se cansó de sonar absolutamente por todas partes. Hitazo. Batman, el Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, con Christian Bale como Batman y Heath Ledger como ese Joker que moriría ese mismo año. Un Joker genial, el de Heath Ledger, y esa excelente película que fue Batman, el Caballero de la Noche, o el Caballero Oscuro, traducida, por ejemplo, en España. Había un nuevo James Bond y la segunda de las Crónicas de Narnia. Ajá. Y Madonna se presentaba en el Foro Sol de Ciudad de México en un tour llamado el Stick and Sweet Tour,
sí que, sí,
que llenaba estadios por todas partes del mundo. Damas y caballeros, en el programa de hoy recorremos Guanajuato. Llueven chispas, recordamos con distorsión. Es día de fiesta y prometemos comportarnos. Lunes para entender que lo inexplicable muchas veces no es un sinsentido, sino que escapa nuestra comprensión. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y en este día tan especial, en los festejos de la Lupe, nos vamos a Guanajuato para saludar al Chiquimón.
¿Cómo está, Chiquimón?
Soy el Chiquimón de Guanajuato, México. Bien, muy bien. Hola, nave. Ay, las fiestas de la Virgen me recuerdan a los fuegos artificiales. Yo asocio directamente.
Ajá.
Digo, Virgen, fuegos artificiales. O sea, esto es muy latinoamericano. Las fiestas patronales, todo. Y el claro, santito dice, ya, sí. Con los fuegos, güey. No estén mamando con tanto. Gracias, dice la Virgen. Les cumpliré todos los milagros que piden porque me maman los fuegos artificiales. Es que están en el cielo, güey.
Claro, claro.
Entonces le llega ahí toda la cohetería, todo el pedo.
Pues sí.
Y dice, qué bien portados. Todos estos pueblillos ahí, la chingada.
Ahora tenemos más iluminación.
Ahora sí hacemos unas.
Porque antes eran todo ruido.
Antes puro ruido.
Y unas luces ahí abajo, puro no llegaban tan alto.
Puro ruido. Los fuegos artificiales. No me quiero ir muy en contra de los, porque hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Pueblos enteros, comunidades enteras que viven de eso, pero están los fans de los fuegos artificiales ruidosos y los fans de los fuegos artificiales luminosos.
Ya casi no queda.
Yo me considero lo segundo, los ruidosos no me maman, pero hay gente que le gusta así el ruidoso, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí lo que vamos a hablar es más o menos luminoso. Es más luminoso el pedo aquí.
Bien.
La fiesta de la Virgen, dice, me recuerda, dice el Chiquimón, a los fuegos artificiales. Y eso me destapó un recuerdo de las ferias de mi pueblo cuando yo era un niño.
Sí.
Apenas ayer, el Chiquimón.
Sí que sí.
Bueno, para cerrar los festejos.
Ajá.
De las fiestas patronales aquí en Guanajuato, se hace el castillo. Quien sea de Guanajuato ya sabe qué pedo, pero yo les voy a explicar. Es una especie de gran casa o grandes arcos hechas de fuegos artificiales.
Sí que sí.
O sea, imaginen ustedes la situación. Así que la gente se iba acercando a donde estaba ubicado, lo más cerca posible, ese castillo, ¿no? Lo más cerca posible, pero también con su respectiva distancia para no ser alcanzado por alguna chispa.
Póngale,
¿no? Sí. Uno entre el temor y la seducción.
Sí.
Entonces, bueno, ese día ahí estábamos en la celebración de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de Pardo. Para los que la ubican, lo digo así, ya estarán representada en la mente la iglesia de Pardo. Para los que no, les comento que es una iglesia que está a desnivel, porque Guanajuato, o sea, ¿hay algo a nivel en Guanajuato?
Bueno,
digo, es complicado, Guanajuato, claro, con sus túneles, con sus cosas, ahí está todo como así. Ciudad complicada para andar de pedote, güey. Yo conozco un chingo de pedotes en Guanajuato, pero digo, ¿cómo le hacen? Porque para mí es salir del bar Los Lobos y hacer pa, 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 y caer ahí. Y bueno, y dejarse hasta el día siguiente, ¿no? Que uno recupera la cuestión. Pero bueno, desnivel. Estamos en la iglesia de Pardo. Desniveles, entonces, luego de una banqueta como de un metro de alto y después de la banqueta comienza una escalinata, tipo gradas como de 30 escalones.
Sí que sí.
A todo esto, o sea, la calle con paso vehicular, terminando de subir dicha escalinata, entra, bueno, está el atrio como de 5 metros y la entrada de la iglesia.
Uah.
Es decir, parece Aracoelin.
Sí que sí.
Claro, hay que trepar para pa llegar. El cura te espera ahí arriba y dice, ha llegado, hijo mío. Bueno, la cuestión es que el castillo lo ponen justo a medio de la calle.
Ajá.
Y la gente aprovecha la escalinata a manera de grada.
Exacto.
O sea, ya está armado como... ¿no? Ahí el estadio.
Sí.
Entonces, para ver...
Se usa mucho también para los espectáculos.
Obvio, claro, claro, sí, claro.
Que se hacen así en la calle.
Sí, porque eso sí. termina fungiendo tipos, claro. como de... Así como de un anfiteatro,
sí,
¿no? Ahí
totalmente.
Al aire libre, el la escalinata y...
Sí que sí.
Entonces, nunca falta la vieja que lleva su almohadoncito, viejo. Está ahí, dice, ¿a dónde va esta señora con el almohadón? Porque ya de Guanajuato de tanto tiempo, ya claro. sabe que las escalinatas son duras. Entonces, bueno, ahí estábamos, otros ponen las prendas de vestir, ahí se van acomodando. Mi madre vendía tamales en esas fiestas.
Ajá.
Y también en el Festival Cervantino,
sí,
que es otra fiesta
claro.
muy importante ahí en Guanajuato. Así que yo, con unos 10 años, tenía que estar al lado de ella y me aburría chingo.
Oh.
Porque en un momento, yo, si decía estoy aburrido, ponte a hacer tamales. Me decían, no,
claro, no.
No, estoy divertidísimo.
Sí, sí, sí,
Y bueno, mientras ella estaba ahí, luego íbamos con la olla y vendía y todo. Bueno, así que yo me aburría mucho, así que me iba a dar vueltas por la feria para desaburrirme, digamos.
Claro.
En una de esas vueltas se llegó la hora del castillo.
Ajá.
Bien, y yo me quedé a verlo sobre la carretera justo a un lado de donde estaba el tipo que le pegaba el cigarrillo a la mecha, a la mecha madre, podríamos
sí,
decir,
claro, claro.
que es la que enciende otras mechitas,
sí.
que es la que va encendiendo más mechitas y va encendiendo todo el castillo a la verga, todos los fuegos artificiales y todo eso. Ese vato
sí.
es el que tiene todo el power,
sí.
es el que está pitando y cuando
ajá.
no es el presidente municipal,
porque
alguien así de importancia,
ajá.
digo, el que está a cargo de todo el pedo. O imagino, no sé, en este caso debía estar medio el cura a cargo,
póngale,
¿no? Porque
claro.
era la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Cuando el cura le hacía un gesto, el otro, el otro calaba así para que se encienda bien la brasa y le daba a la mecha para encender todo el castillo a la chingada. En una de esas vueltas, digo, el castillo estaban a punto de prenderlo, yo estaba al lado del señor que encendía la mecha. Junto a mí había otro grupo de niños, los cuales traían un cartón en la mano.
Ajá.
Y cuando empezó a caer la lluvia de chispas por el castillo que estaba encendido, empezaron a usar el cartón sobre la cabeza para protegerse de las chispas, que no se encendiera el cabello, y corrían por debajo del castillo de un lado al otro.
Oh.
A lo que yo, cuando vi eso, dije... ¡Qué verga son!
Sí.
O sea, lo pensé, no lo dije porque un niño bien portado.
No, claro.
Pero
claro.
en mi mente, o sea, son la verga plateada. ¿Qué digo plateada? Dorada, con incrustaciones de ónix. Estos chavitos, la verdad, bueno, se debe sentir bien chido.
Totalmente.
¿No? Pasar por debajo de una lluvia de chispas, del otro lado de las escalinatas, la gente diciendo, pero qué chavito tan valiente. O sea, otro pinche pedo.
Sí, inolvidable.
Totalmente,
para toda la vida.
Pero para toda la vida. Y como es para toda la vida, esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos en Guanajuato y es el día de fiesta, los festejos a la Lupe, día de la Virgen de Guadalupe. Se armó todo el castillo y ya lo encendió el señor, que caló profundo y encendió la mecha. Hay lluvia de chispas por todas partes y tenemos al Chiquimón.
Mirando a los chavitos.
Mirando a los chavitos, cubriéndose con un cartón, pasando por debajo y diciendo, ¡qué vergas son!
Wow.
Yo quiero hacer eso cuando sea... No, cuando sea nada,
ahorita,
ahora mismo.
Ahora.
Pero no tengo cartón.
No importa, vamos
a mí
así.
Ni se me ocurrió ir a decirle a mi jefa, decirle, jefa, necesito un cartón para pasar porque iba a chanclazo.
No, iba a decir que no.
No, iba a decir que no y me aventaba seguramente un tamal de los que estaba vendiendo. Cállate, hijo, estoy aquí así. Así que yo los miraba pasar, la lluvia de chispas era incesante, empezaron a usar el cartón sobre la cabeza para protegerse de las chispas, corrían por debajo del castillo, de un lado al otro, a lo que yo me dije, no, estos chavitos son la verga, se debe sentir bien chido. Entonces se me ocurrió decirle a uno de ellos, güey, préstame tu cartón para echarme las tres. Bueno, a lo que el niño accedió.
Ah, mire qué bien.
Sí, me puse el cartón sobre la cabeza y me lancé corriendo por debajo del castillo. Y ahí iba yo, lluvia constante de chispas de colores. Sí, llegué al otro lado a salvo de las chispas. Y al mismo tiempo que bajaba el cartón, como un actor que baja su sombrero, sí, ¿no? Y se inclina hacia el público, me preguntaba, me decía, ¿qué pensará el público? No me hicieron nada las chispas, me sentía inmortal. Volté a las gradas muy emocionado para ver si la gente había visto mi gran hazaña. Y así era, banda. Todas las miradas estaban puestas en el castillo. Por lo tanto, también estaban puestas
claro,
en mí.
Claro, claro.
Y en los chamacos que estábamos dando vueltas. Ah, era hora de regresar al punto de partida para completar mi vuelta y entregar el cartón al dueño, obviamente, sí, claro, ¿no? Entonces me coloco el cartón nuevamente, miro al público como diciendo, ahí voy otra vez, ¿eh? Y lo coloco sobre mi cabeza, agarro aire y comienzo a sentir la sensación, la adrenalina inundando mi cuerpo nuevamente. Algo bueno va a suceder. Me lanzo a correr con todo, imaginando que soy un superhéroe pasando por debajo del fuego de un tremendo volcán. Cuando de repente, ¡pum! ¡Madres! Veo las chispas, pero dentro de mi cabeza, y voy al suelo. Había chocado de frente con otro niño justo debajo del pinche castillo y valió todo verga. Cabeza con cabeza, cartón con cartón, el niño y yo, los dos en el piso desparramados. El público quizás riendo, quizás alguno que otro preocupado, quizás el señor que encendió las mechas diciendo, ya valieron verga como todos los años. Las chispas nos caían directo al cuerpo. Me levanté y volteé mi mirada hacia las gradas para ver si la humillación había sido detectada. Claro que sí, la gente nos estaba viendo y todos estaban riendo grotescamente. ¡Pero qué niños se tan queman, estúpidos! ¡Merecen quemarse con las chispas! ¡Están muy imbéciles! ¡Mondrigos niños todos pendejos! Y sí, no escuchaba fielmente lo que decían, pero me parecía que ese era el tono de la crítica hacia nuestra performance. Yo decía, pinche gente culera. Uno, un día está ahí arriba, es una estrella que acaba de superar el castillo, y al otro ya lo humillan así. Valió verga, valió madres. Bueno, tomé el cartón, lo devolví y me fui donde estaba el puesto de tamales de mi madre. Ajá. Me quedé ahí muy tranquilito, muy calladito. Sí, sí. Ella me preguntó cómo me había ido. ¿Cómo te fue, hijo?
Bonito,
y yo le dije, bien, ma, me fue muy bien, ma, mientras me sobaba la cabeza. Hasta hace unos pocos años le platiqué lo que me había pasado ese día a mi jefa. No dijo nada.
No.
O sea, no sé si lo supo, claro, si se enteró, si salió en los periódicos, si algo así, pero bueno, nos vemos, nave. Y era algo que le quería contar, ¿no? Nos vemos, nave. Doy gracias al niño elefante que me dio la oportunidad de volver a nacer de del choque. Tuvo un choque accidentado. Me quedé sin coche, pero estoy bien, estoy al 100.
No ese choque.
No ese choque, otro choque. En ese sobreviví. Yo creo, ya soy como una especie de Robocop. Pero bueno, estoy al 100. Un abrazo grande, dice el Chiquimón de Guanajuato.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Oh, la ficción de la realidad podría ser esto. A mí me ha dejado impactado este mensaje de Belén de Puebla. Me he quedado así, era como diciendo, ¿qué pasó? ¿Y cuántos casos habrá así?
Ah, chale.
Estoy asustado.
A ver.
Belén de Puebla dijo, alguna vez se habló del efecto Mandela en el programa, ¿no? Bueno, vengo a decirles que a mí me pasó. Un efecto Belén podría ser.
Ajá.
Durante varios años, muchos, bueno, yo juré a todos que cuando me leyeron por primera vez en caso de que el mundo se desintegre, por ahí por septiembre de 2008, qué bien, todo tiene que ver con todo. Estamos en el año 2008, estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, estamos de cumpleaños, estamos todos muy felices y de pronto Belén llegaba por ahí por el 2008. O sea, llegaba por este año, llegaba Belén de Puebla. Sí,
que no es este año, es el 2008. Que,
o sea, sí, el 2008. Es el 22, este es, sí, estamos hablando del 2008 desde que comenzamos. Y entonces yo llegaba. Y yo juraba y juraba a todo quien me quiera escuchar que esa primera lectura del mensaje, el pirata se había mosqueado por mis preguntas. Había llegado preguntón a la Belén aparentemente. Y que al al final, todo grosero, me dijo: Belén, chinga tu madre. Y así había quedado en mi memoria. Yo dije, pero a la vez, cuando recordaba todo esto, esa historia la conté una y otra vez a todos los que me quisieron escuchar. Con el fin de que supieran que nuestra relación no siempre fue tan tersa como en la actualidad. Que a todos
que
nos pasó.
Había comenzado mal, man.
Claro, que los groseros, ¿no? Había ciertas cosas que cuando las relaciones empiezan así potentes y revertir ciertas situaciones. Bueno, pero había algo que no me cuadraba en esa historia que yo misma contaba. O sea, yo la contaba, pero algo decía, Belén. Bueno, siempre me pregunté a mí misma por qué me quedé a pesar del insulto. Claro, lo más seguro, a mí me dice, estoy escuchando un programa, algo. Belén, chinga. Automáticamente. No, y les prendo fuego. Les hago un pedo marca Acme. Pero no, yo me quedé tan tranquila. O sea, no me reconocí a mí misma. ¿Por qué no respondí en condiciones? ¿Por qué no escribí un largo correo o una carta manuscrita con mi propia sangre? Totalmente. Diciendo, aquí termina esta relación que empezó muerta, ¿no? Y los Oreo, no merecen ni siquiera mi rencor. No sé, ¿por qué lo permití?
¿Por qué?
No sé.
¿Por cuál?
Esto definitivamente no parecía ir conmigo. Algo fallaba en esa memoria. No fue hasta el año pasado, 13 años después.
13 años después.
Sí, haciendo cálculos matemáticos. Me ayudó. 13 años después. Gracias por ponerlo. Si hubiera tenido que hacer el cálculo yo, podía llegar a naufragar. 13 años después, que me topé con ese programa, el programa del 2008, donde fue mi primer mensaje leído. Y en cuanto lo escuché, dos veces lo tuve que escuchar, por ningún lado apareció ese recuerdo que yo tenía.
Chale.
Nadie me mentó la madre. Chale. El pirata se comportó muy cortés. Ajá. El lagarto hacía sus acotaciones pertinentes.
Qué mal.
Pero yo lo tenía tan vívido y claro ese recuerdo.
¿Cómo puede pasar esto?
No sé, nosotros puede que hayamos modificado aquel programa del pasado.
Solemos hacer cosas
así como cuando...
Póngale.
Pero no, nunca me insultó. Nunca fue grosero. Qué bien que llegué a redimirme.
Sí, realmente.
Digo,
¿no?
13 Porque, años después.
Claro, claro. Pero se agradece.
Se agradece mucho, sí. Nunca pasó lo que yo aseguraba. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Por qué tenía tan presente esa agresión
Hay
que nunca existió?
Todo esto.
¿Por qué convencí a todos de ello y a todo el mundo? Le dije, bien grosero. Me inventaron la madre. En caso, si entras así, entras por la puerta, pero de la ponzoña y el embravecimiento. Claramente un efecto Mandela y sus efectos son los culpables de todo esto. Dice Belén de Puebla, besos tersos.
¿Habremos cambiado de realidad?
No sé, a lo mejor estaríamos...
Algo que se modificó.
Estaríamos en una realidad un poco mejor, menos.
Sí.
Y
más educada.
Totalmente más diplomática, más amable. Y que los besos sean tersos está un poco mejor, ¿no? Porque ya uno no está para esos trotes de andar a la pasión alocada.
No, claro.
De hoy esto, mañana lo otro, que nos mentamos la madre, que venimos tranquilitos.
Sí.
Un beso grande para Belén de Puebla.
Un beso.
Damas y caballeros, muchas gracias. Habla muy bien de Belén, ¿no?
Sí, realmente.
Porque, digo, uno paga caro.
Podría
a veces
callar
sin saber.
Y decir, no.
Sí, así
unos
fue.
Culeros, así fue.
Así fue cuando ocurrió.
Sí, sí.
Un beso grande para Belén de Puebla.
Un beso.
Llega el mero, mero petatero de Toronto, Canadá.
¿Cómo está, mero, mero petatero?
Hola, amigos intergalácticos que dominan los cuadrantes espaciales. Por acá trataré de ser económico y audaz, pero lo veo difícil, muy difícil. Bueno, para no hacer el relato muy grande, escribiré los puntos, a mi parecer, más destacables de esta actualización que yo les vengo manejando. El número uno, Pepina, la baronesa de la Bondojo, y yo cumplimos 3 años de haberles conocido en el aterrizaje de Ciudad de México. Es verdad, güey, pasaron un chingo de cosas.
Sí que sí.
Es verdad, a ustedes les pasaron un chingo de cosas. Bueno, también tenemos 3 años de la llegada a este país, Canadá,
claro.
A Toronto, ¿no? A Canadá, y hemos atravesado por distintas etapas. Ajá. Desde ser turista sin papeles, sí, obtener un permiso de trabajo, ajá, a reducir la vulnerabilidad que la migración impone, sí, a hacer los trámites pertinentes, etc. Número 3, actualmente trabajo en una empresa para rusos, pintando pisos de madera flooring, y tengo un mejor puesto que cuando comencé. Ajá. Ya los rusos no me miran con asco. Bien. Sí, o sí, pero tengo un mejor puesto. Sí. Qué loco, una empresa de rusos que pinta pisos de madera en Canadá.
A huevo.
Así está la situación. Sí, sí. Sí, pero y el que chambea ya sí, lo tenemos, nuestro claro, amigo desintegrado. Claro. Bueno, y he conocido personas de al menos 10 nacionalidades completamente distintas aquí en Canadá. Pepina igual trabaja para unos ucranianos. Qué mal pedo, ¿no? Mire. O sea, traten de nunca en el sí, Thanksgiving o algo así no reúnan a sus jefes, no, digo, por el momento, sí, hasta que pase esta situación de tensión. Número 4, hemos vivido por este lado y nos hemos tenido que poner al tiro con estafas, engaños, gente loco, diferentes culturas, gastronomía, costumbres muy distintas. Vivimos la pandemia aquí y con ello, es verdad.
Claro.
Ustedes hace 3 años se fueron a Canadá. Sí, pero... De esos 3 años, 2 largos, sí, así que pandemia es, les pasó de todo,
difícil,
en esto. Sí, difícil, sí. Vivimos la pandemia y con ello el cambio radical de estilo de vida. Suena fácil, pero carajo, hay que vivirlo. No, mire, hasta diciéndolo no suena fácil.
No, güey.
No me quiero ni imaginar, sí, estar en sus zapatos y en los de Pepina, la baronesa de la Bondojito. Bueno, gracias por ser la fuerza de todos los días y el soporte desde hace mucho, mucho tiempo. La resistencia existe. Soy el mero, mero petatero. Un abrazo grande para el mero, mero petatero en Toronto, Canadá, y para Pepina, la baronesa de la Bondojito. Llega Amalia de Jajalpa, Estado de México.
¿Cómo está, Amalia?
Hoy Santa María Jajalpa es un pueblo aparte de Tenango. Alguna vez lo aclaró el Batata Loco esto.
Sí que sí.
Y pues tiene razón. Sin embargo, no es completamente independiente, ya que es una delegación de este último, y al anotar yo mi dirección siempre he puesto el nombre del pueblo y el municipio al que pertenece.
Ajá.
Pero qué prolija. Bueno, aparte de la danza de los lobitos en la fiesta patronal,
sí que sí,
porque estamos de fiesta, el paseo que se lleva a cabo el domingo previo a la misa es el de lo más extravagante, pues es un desfile de carros alegóricos,
ajá,
sí, y camiones que regalan todo tipo de verduras.
Ah, mire.
Entonces, valiendo verduras,
sí,
para todos.
Sí.
Ahí van las verduras, frutas,
ah,
y hortalizas a todos los asistentes, pues hacer Jajalpa, un productor importante de hortalizas,
claro,
vegetales, hay muchos lugares ahí de siembra y demás. Es una forma de agradecer a la Virgen de la Natividad, en este caso,
claro,
la abundancia.
Qué chingón.
Sí, y bueno, y es bonito ir a esas procesiones,
sí,
y demás cosas cuando
sí,
uno se puede venir así.
Póngale.
Con la bolsa del mercado,
sí,
¿no? Bueno, vienen muchas personas. Ese día es caótico en la cantidad de coches de los,
sí,
visitantes. Sí, básicamente los que van también a ver si,
pues,
pueden,
claro,
hacer el mercado gratis, ¿no? Y las decenas de carros y camiones desfilando. La gente llena bolsas y costales con todo lo que lanzan desde los camiones. Hay que estar muy avispado entre la... A ver... Amalia de Jajalpa vendría a ser como una mega piñata.
Póngale.
Popular. Yo me imagino,
sí,
gente abalanzándose ante, no sé, un
en
kilo
realidad,
de zanahorias.
Por lo que dice, lo van aventando de los camiones.
Por eso,
sí,
es como si usted ya hubiera roto.
No se acerca al camión porque.
No,
se
bueno,
complica.
El camión,
o sea,
manténgase alejado.
Claro.
Pero digo, gente como,
sí,
en el aire manoteando.
Sí.
Digo, como niños manoteando,
sí, sí,
dulces en el aire.
Ajá.
Cuando se rompe la piñata.
Sí.
Ahí debe haber gente. ¡Oh, jitomate! ¡Mira tú! ¡Ay, zanahoria!
Ajá.
Ahí están aventando la coliflor.
Sí.
No sé qué pedo.
Bueno,
entonces,
como en un
bueno,
concierto, cuando un
a
músico.
Huevo.
Sí que sí.
A huevo. Las uñas o no sé. Y entonces, bueno, la cuestión es que coles, cilantro, lechuga, rábanos, zanahoria, todo. Te puede caer en la cabeza, además.
Claro,
si
sí,
no estás atento a qué pedo. A lo mejor por atrapar un rábano,
póngale,
te pega un,
sí,
una patata en la cabeza.
No.
Sí, no acostumbro.
Huevos no.
No, huevos no. Yo voy con casco igualmente.
Ah, está bien.
Sí. Huevos no, porque no forma parte del...
Claro, claro.
De la, La procesión.
No, sería un caos.
No, y sí, sí. Y es bastante caótico.
Tomates.
Como la tomatina, ¿no?
Chale.
No, de todo. No acostumbro salir durante ese evento para evitar los empujones. Bueno, pero el que no arriesga no gana.
Claro, no.
Mija, sí. Entonces luego ajá. Va a ir al mercado a pagar lo que pudo haber recaudado.
Bueno. Sí.
No, hay que... Valiente.
Pero, sí, pero enterita, sana.
Sí, pero enterita. Hay que ir como medieval, ¿no? Con
claro,
casco,
claro,
un,
claro,
un
claro.
Peto.
Sí que sí.
No sé.
Pierde agilidad para poder...
Es verdad.
Sí, queda, y una red.
Y una red, claro, y una red. Entonces, un palo con una red, porque
claro.
Queda, es verdad lo que dice el lagarto, queda sí. Poco flexible.
Ajá.
Y entonces como que nada, le rebotan las verduras, pero no las puede cachar. Pero no acostumbro salir durante ese evento para evitar los empujones. En mi familia no somos muy participativos de la fiesta patronal.
Ajá.
Y entonces nos quedamos todos en silencio, reunidos en la mesa,
sí.
Diciendo, hoy es la Virgen de la Natividad, ¿no? Y se escucha el bullicio afuera. Una zanahoria, a la bolsa, viva la Virgen. Y nosotros calladitos
sí,
ahí,
sí,
ni encendemos la radio
ya
ese
se
día.
Fueron.
Ya se fueron. Nos asomamos por las endijas de la ventana como diciendo, ya se fueron, ya terminó. Bueno, me despido y les mando un costal de besos y hortalizas para todos. Dice Amalia de Jajalpa, Estado de México. Señoras y señores, llega con ustedes César, acá, el diablo de Cincinnati, Ohio.
¿Cómo estás, César?
Bueno, yo llegué a la nave a principios del año 2000. Lo encontré por Windows Media Player. Y los encontré por casualidad. Andaba buscando porno. Se los tenía que decir.
Chale.
¿Y por qué les voy a mentir?
Ajá.
Y les voy a decir
porno
que...
trans.
Sí, porno. Sí, andaba... No me balconeaste. Ya
bueno,
no me balconeaste.
Wey.
Bueno, estaba buscando cosas. Bueno, no.
Ajá.
En ese momento me sentí como si hubiera encontrado a un amigo perdido. Y me sentí tan feliz de poder escuchar mi lenguaje y de una manera tan elocuente. Y me dio orgullo y una calidez al corazón que ustedes no se dan una idea. Ya que sé que otros comparten el mismo sentimiento. Pero yo lo quería expresar. Hacía tiempo estaba en Ohio.
Sí que
estaba
sí.
Aquí en el gringo. Y si bien, bueno, hay comunidad latina y hablamos
sí, sí.
Y demás. Está tan chingón a veces encontrar ese contacto como
ajá.
Lo encontré en aquel tiempo. Hoy a lo mejor es más fácil, uno encuentra
pues
muchas
claro,
más cosas dando
sí.
Vueltas por ahí. Yo con unos 22 años vengo escuchando el programa on and off, o sea, por
sí.
Temporadas a veces,
pues claro.
Sí, no. El formato ha tenido algunos cambios. Extraño los especiales de Future. Bueno, si los extrañas están ahí disponibles,
sí,
¿eh?
Sí.
O extraña nuevos, o sea, qué pedo. Bueno, pero el canal continúa y continúa realmente muy bien, los felicito. En estos 22 años, tantas cosas han pasado. De ser un joven loco y sin destino, a ser un viejo loco y sin destino. Ah, no, que se reía por todo y sus escuchando el programa y así. Y ahora ya soy padre de un niño. Daniel, acá, el diablito. Bueno, hablando acerca de la palabra desintegrado, sé que tiene una definición en el diccionario. Pero para mí, el desintegrado es el soñador, el que no ve muros o barreras. El que no ve problemas sino soluciones para ellos, que estando físicamente solo, sabe que tiene un ejército de luchadores y luchadoras atrás del tipo Ghost Army. Somos casi de otra raza, banda. ¡Ah! Bueno, sé que no escribo muy seguido. No he escrito nunca, cabrón. Sé que... No escribo muy seguido. No, es que no recuerdo el nick que tenía, pero sí, ahí está. Tienen un amigo en Cincinnati, sépanlo. Gracias, Nave, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias a todos, somos indestructibles, somos desintegrados. Dice César, acá, el
gracias,
diablo wey. De Cincinnati, Ohio. Un abrazo grande.
Abrazo.
Movido sentimientos en nosotros, querido amigo, recordando
sí,
tanto
sí,
tiempo atrás. Y ese contacto que a nosotros también se nos hacía muy sensible.
Ajá.
De salir a buscar el mundo a través de una nave espacial. Abrazo grande para el César acá, el diablo de Cincinnati, Ohio, United States of America. Damas, caballeros, con ustedes llega el Marcial Rápido y Furioso Pampeano.
¿Cómo está, Marcial Rápido y Furioso?
Muy bien, desde la Pampa, aquí en Nave, ¿cómo están? Aquí, a propósito de tantas cosas que se han hablado a lo largo de esta vida, como ustedes sabrán, lo mío son los fierros. A mí me gustan los automóviles, las carreras, los vehículos de alta velocidad y todo el pedo. Lo que me apasiona son los motores. Los V8, los cilindros, las así y demás. Pero esta vez fui a conocer y aprender un poco acerca de otra pasión.
Ajá.
¡El fútbol!
¡Jua!
Sí, el domingo pasado Vaya uno a saber qué domingo
sí,
fue
sí, un
esto.
Domingo.
Sí, me sumé a una peña de aquí de Santa Rosa, La Pampa.
Ajá.
Me subí a un bondi, es decir, un colectivo, es decir, a un bus.
¿Camión?
Sí, un camión. Y me fui a conocer el cilindro de Avellaneda.
¡Oh!
La cancha del Racing
qué belleza,
Club.
Wey, qué belleza.
Pero qué belleza, qué obra
sí,
de
qué
arte,
estadio.
Qué magnífico. Sí,
sí,
la verdad, acá compré.
Pero más bonito.
Sí, acá. Bueno, Lagarto, le pido, bueno, por favor, estoy es yo que, contando mi anécdota
verdad,
de cómo es el pedo. Sí, la verdad, ahí comprendí un poco de toda la emoción que se vive, la pasión, los gritos, las puteadas. Si bien en el autódromo se vive un clima similar, esto fue particularmente emocionante. Entrar a la cancha en bandadas de gente al grito de ¡muchachos, traigan vino, juega la cadé! Y todos los cantos y demás. Y bueno, otros tantos cantos incitando a dañar al equipo contrario realmente. Yo miraba y decía, ¡qué contenido violento! Acá hay una violencia contra sería importante, pero no estoy acostumbrado a eso.
Claro,
yo voy
no,
a las
no,
carreras de
sí,
vehículos,
sí,
de
sí,
autos.
Sí, sí.
Es más, no, nos consolamos mutuamente.
Ajá.
A veces ahí en las ¿qué pasó? ¿Habrá
sí.
fallado el no sé qué? Y, no, pero en este caso era, bueno, una vez adentro, ver a un estadio repleto con los colores de mi equipo y sentir cómo temblaba el piso ante el salto de la hinchada, de la fanaticada. Fue increíble. Simplemente eso. Quería contarles de esta nueva experiencia que me hizo comprender un poco más ese fanatismo que yo nunca había vivido en vivo y en directo. Me despido, larga vida a la María Tijuana. Yo de muy infante, y siempre cuento esta anécdota, y a lo mejor le pasó a usted, Marcial Rápido y Furioso Pampiano, que la primera vez que fui al estadio,
sí.
muy morrillo,
ajá.
muy muy chiquillo, esperaba el relato y esperaba las repeticiones de los goles, ¿no?
Ya,
o sea, me distraían,
o sea,
la pendeja dos
sí
segundos.
Sí.
No, porque ahí arriba, ¡gol! Se escuchaba.
Ah.
Y yo daba vuelta la mirada como
sí.
diciendo, ¿lo van a repetir?
Sí, sí, evidentemente. Ya,
uno
¿no?
venía con las mañas
sí.
televisivas, ¿no?
Claro.
O las mañas radiofónicas.
Sí, que sí.
Bueno, eso no pasa.
Ajá.
Se vive un ambiente diferente.
Sí.
Marcial Rápido y
bueno,
Furioso,
había mucho con la radio.
Uh-huh. Claro, claro.
Entonces ahí ya tenían.
Obviamente.
Uno de esos factores que le faltaba lo tenía.
Obviamente. Y además, no solo eso, mucha gente que va inclusive hoy
sí.
a los estadios con la radio para estar pendiente de otros resultados.
Claro, también.
Entonces,
de
pronto sé uno en definiciones de campeonato
ajá.
o algo estaba muy cerca de alguno con
sí,
radio
pues, claro.
para consultarle.
Ajá.
¿Cómo van aquellos? ¿O cómo van estos? ¿O
sé
cómo van
sí.
los otros? Es, no, van perdiendo, van
ajá.
ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno andaba pendiente de
sé
más
sí.
de lo que ocurría fuera del estadio que dentro del estadio mismo, pero así las cosas. Bueno, una experiencia
sí,
Marcial
bueno.
Rápido y Furioso de La Pampa. Abrazos grandes para él y el cilindro de Avellaneda celeste y blanco. Damas y caballeros, llega Warcelo desde los Andes, Chile.
¿Cómo está, Warcelo?
Ay, yo les tengo aquí una anécdota.
¿De qué?
Que no tiene relación con el
Warcelo.
Día de la Virgen de Guadalupe.
Está con campanita.
Y entonces no,
sí.
Warcelo, lo lamentamos
ajá.
mucho. Venga en otro momento, pero o quédese
sí.
con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ja!
Brindamos por la morra tapatía, por Talis Lilis, por Lupita Márquez, por Anne Molly, por el Beto de Guadalajara, por el Niño Lagartija, por Frankie Poole, por el Móndrigo, por el No Me Dura Limpio el Auto, por el Tlalocman, por el Maleante de Orange County, por Al Capone de Culichi, por Rockasogi, por Kimbuo de Tuzla Utier Chapas, por Ojos de Perro Azul de Puebla. Y así nos despedimos.
Adiós,
por
aquí, por
derecha, por donde vengan sus monedas, por todo el favor, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo multitudinaria.
¿Multitudinaria?
Sí, con su manto, rodeada de estrellas, toda sacrosanta. Ah, como la Virgen de Guadalupe, güey.
Pero claro que sí, ha de ser la Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre es Día de la Virgen de Guadalupe.
Sí, güey.
Esta fecha celebra la aparición de de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un nativo chichimeca en el Cerro Tepeyac, en el año 1531. Representa una de las fiestas religiosas tradicionales más relevantes del calendario litúrgico mexicano, por mucho. Y los guadalupanos saben que allí donde hay comunidades mexicanas en el mundo hay representación de esta advocación mariana. Nosotros hemos recorrido muchas iglesias en todas partes del mundo. Ajá. Hay en algún lugar una Virgen de Guadalupe, ¿no? Patrona de América, entre otras cosas. Hoy la Basílica de Guadalupe, ahí en la Gustavo Madero, recibe, como viene recibiendo desde hace semanas, a los feligreses que llevan sus pedidos, promesas y agradecimientos. Millones de personas, devotas, devotos de la Virgen, que tiene su origen en aquella Virgen de Guadalupe de Extremadura, de la cual los conquistadores eran muy fieles. Y bueno, herencias de esas cuestiones. Día para rezar, para pedir, para cumplir promesas y para no andar ni cerca de la basílica, de no ser necesario, de no haber hecho alguna promesa o algo así, porque ese atolladero marca Latinoamérica multitudinaria, no te libra nadie. Saludos a todas las Lupes del mundo, a las Lupes y los Lupes del mundo. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Belén de Puebla. En el día de su cumpleaños, un beso grande, queremos pastel, besos para Belén. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.